Hoy vamos a centrar la atención en la sección a fondo del programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la relación entre crecimiento, productividad y tecnología, factores que forman parte de los cambios que se han producido a finales de los 90 en el marco de la globalización y que confluyen, entre otras cuestiones, en lo que se ha denominado nueva economía. Sobre todas estas cuestiones y la relación entre estos conceptos, vamos a hablar esta noche con Francisco Mochón y Fernando Barreiro. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por su presencia. Francisco Mochón es catedrático de Análisis Económico. Fernando Barreiro es profesor titular de Análisis Económico 2, ambos de esta universidad. Francisco Mochón o Fernando Barreiro, en cualquier caso, yo creo que convendría que empezásemos aclarando estos tres conceptos que dan título al programa de esta noche: crecimiento, productividad y tecnología. ¿Qué significan y qué relación hay entre ellos y de qué factores dependen o intervienen? Francisco Mochón.
Lo primero que habría que decir es que cuando hablamos de estos conceptos de crecimiento, de productividad y tecnología, estamos entrando un poco en el reino del largo plazo de la economía, que no es la coyuntura, lo que ocurre día a día. Estamos hablando de factores que determinan el bienestar a largo plazo de una economía y que son realmente los importantes. Porque el otro son los vaivenes de la economía. Aquí estamos hablando de lo que realmente determina por dónde va a ir la senda de un país. Y crecimiento, bueno, de una forma muy intuitiva, crecimiento lo que nos dice es cómo varía el producto en términos reales de un país, es decir, el conjunto, es decir, el PIB de un país, pues la tasa de crecimiento, la tasa de variación, a eso se le llama crecimiento. Y cuando un país alcanza a lo largo del tiempo una tasa de crecimiento fuerte, pues se dice que está experimentando un crecimiento adecuado. También se suele hablar de crecimiento sostenido, en sentido que es compatible con los recursos que tiene este país. Con los recursos, ahí en un sentido amplio, va desde el medio ambiente al trabajo, al capital, a los recursos que utiliza. Cuando hablamos de crecimiento y hablamos de productividad, pues un elemento que explica y a la vez es resultado de un fuerte crecimiento es cómo varía el producto por trabajador empleado. Esta sería una definición de la productividad, es decir, por cada trabajador. Este, en vez de producir un coche, produce dos coches. Entonces, esta economía es más productiva que otra. Entonces, precisamente cuando se habla de productividad en los últimos años, se asocia al concepto de nueva economía, y uno de los hechos que realmente ha resaltado, por ejemplo, en la economía estadounidense durante la década de los 90, es el fuerte crecimiento de la productividad, es decir, que cómo los trabajadores estadounidenses han sido capaces de producir cada vez más bienes y servicios por un trabajador empleado, y hace de una forma sostenida. Esto se explica en buena parte debido a la utilización de las nuevas tecnologías en sentido amplio, y esto es lo que ha dado en conjunto, es lo que ha dado lugar a lo que algunos han definido como la nueva economía. Es decir, ¿cómo es que una economía crece de forma sostenida? Eso es lo que se decía antes de la crisis la pseudo crisis en la que estamos viviendo, durante un periodo de tiempo continuado. Pues yo creo que ahora Fernando, que es un buen conocedor de estos temas, debe de matizar algunos de los conceptos que he introducido.
Muy bien, Fernando Barreiro. Especialmente en materia de crecimiento, ¿qué factores están interviniendo y qué nos dice la teoría económica respecto al crecimiento?
Bueno, los factores que provocan el crecimiento son los factores de producción, el capital, el trabajo. Digamos el mejoramiento del trabajo, que se llama capital humano, y la tecnología. Esto se recoge en una serie de modelos. La tecnología se recoge en un coeficiente que se llama coeficiente de progreso técnico. Fundamentalmente son estos factores los que provocan el crecimiento de la renta real a largo plazo.
Y estos factores nos permiten ver ¿cuál es la convergencia que hay entre los países en materia de crecimiento? Es una cuestión también que preocupa ver esa convergencia. Se habla muchas veces de que el ritmo de crecimiento es lento o no es lento. Me gustaría que entrasen también un poco en esta cuestión.
Bueno, digamos que la convergencia, en principio, no está basado en cómo crece la renta real en términos absolutos, sino cómo crece la renta real per cápita, por trabajador, ¿no? El concepto de convergencia tiene relación con el largo plazo del largo plazo. Es decir, el crecimiento se da desde el corto medio plazo, desde el medio plazo hasta el largo plazo del largo plazo, que se llama estado estacionario, ¿no? Durante ese proceso tiene lugar lo que se llama una transición dinámica o una dinámica de la transición. La convergencia, lo que nos mide, en realidad, es... ¿En cuánto tiempo un país, una región o una ciudad, puede alcanzar su estado estacionario, el suyo o el de un conjunto de regiones o de países.
Muy bien, podríamos evaluar entonces...
Hay varios conceptos de convergencia, ya hablaremos después si quieres.
Bueno, pues podemos ampliar un poco esos conceptos diferentes. Francisco Mochón.
Bueno, pues cuando se habla de... yo primero quería decir que en economía hablamos de convergencia-divergencia. Es decir, que no necesariamente siempre se da la convergencia. Y cuando se habla de convergencia, lo que quiere decir es que un país o una región que estaba a un nivel más bajo crece a un ritmo de crecimiento más alto que la media y se acerca a la media. Pero esto puede que no necesariamente es así y no siempre es así. Sí, la teoría clásica dice que los más pobres crecen más rápido y en condiciones normales debería ser. Pero hay factores como los que antes ha señalado Fernando, que son el capital humano, el progreso técnico, es decir, pueden hacer que el crecimiento, y para eso hay modelos que se llaman modelos de crecimiento endógeno, expliquen que no se da esta convergencia, sino que se dan rendimientos crecientes y que una región o un país crece más, precisamente porque tiene más de estos factores que son buenos para el crecimiento. Entonces, en este caso, lo que veríamos no sería precisamente una convergencia, sino una divergencia o el hecho de que algunos países que están en la zona alta siguen creciendo a un ritmo más elevado. Entonces, esto sería un tema. Por otro lado, y por eso también, o en cierto modo se da con esto, en economía se suele hablar de convergencia absoluta, o convergencia beta, o convergencia condicional. ¿Sí? Aquí lo que estamos hablando es matizando el concepto de convergencia e introduciendo factores que pueden explicar o qué condiciones se deben de dar para que realmente una región converja en crecimiento en este alcanzar de estado estacionario con otra.
No sé si Fernando Barreiro nos quiere apuntar esos otros modelos, además de lo que nos ha comentado Francisco Mochón, en relación al crecimiento. A la convergencia.
Si quieres, voy a ampliar un poco los conceptos de convergencia.
Sí, por ejemplo.
Y después, si quieres, paso a analizar un poco los modelos de crecimiento. Bien, el concepto de convergencia absoluta supone el mismo estado estacionario, es decir, una misma situación en el largo plazo, de una serie de regiones o de países, ¿no? En esa situación, la ecuación de convergencia, ideada en un principio por William Baumol y luego ha sido perfeccionada a través de la historia hasta llegar a Barro y Salay Martín, Barro sobre todo, nos dice más o menos que un país, la renta per cápita de un país tiende a crecer más cuanto más pobre es directamente, ¿no? Ese es el concepto de convergencia absoluta. El concepto de convergencia condicional lo que nos está diciendo, está suponiendo ya que cada país tiene un estado estacionario distinto, es decir, que el largo plazo, el estado estacionario es una situación donde las variables más relevantes de la economía crecen todas a la misma tasa y esta tasa es la tasa de crecimiento de la población, ¿no? Bien, el concepto de convergencia condicional está suponiendo que los países, estos países o regiones tienen diferentes estados estacionarios. Entonces, esta convergencia, lo que nos está midiendo, se mide por un coeficiente, se llama beta, coeficiente beta de convergencia, y lo que nos dice es que el crecimiento de esta renta per cápita está en relación inversa con la distancia que le separa a cada país de su propio steady state, de su propio estado estacional. Este es el matiz, ¿no? También hay otros tipos de convergencia, la convergencia gamma, que no se utiliza ya para establecer cómo convergen las rentas per cápita, sino, por ejemplo, cómo convergen los precios u otras variables. La convergencia, perdón, sigma, he dicho gamma o sigma, es la convergencia sigma, que es más o menos una desviación estándar y que se dice que hay convergencia cuando esta desviación estándar a través del tiempo va decreciendo, ¿no? Esto es un poco...
Y cuando hablamos normalmente, los datos que aparecen más frecuentemente sobre convergencia, ¿nos estamos refiriendo normalmente a qué métodos o a qué modelos de los comentados?
Hombre, estrictamente cuando se habla de renta per cápita, en rigor, si somos rigurosos, hay que establecer el concepto de beta convergencia, y el concepto más riguroso es el de beta convergencia condicional, puesto que normalmente los estados estacionarios son distintos, nadie tiene el mismo estado estacionario, se converge en general por medio de una convergencia de clubs hacia un mismo estado estacionario, por ejemplo en Europa o en los países de Norteamérica o en los países del Cono Sur consigo mismo, ¿no? Pero y el otro concepto es un concepto light, podemos decir, es un concepto fácil de estimar la convergencia, y ya te digo que es simplemente se mide por la desviación típica de las variaciones de la variable que estemos estudiando, ¿no? Se utiliza mucho para los precios, pero también se puede utilizar para otro tipo de variables.
Pues vamos a poner, si les parece, algún ejemplo, Francisco Mochón, por ejemplo, para evaluar los datos sobre la convergencia entre regiones en España o en relación a Europa.
Vamos a ver, en este sentido, lo que preocupa a, tanto a las autoridades del gobierno español como de las distintas comunidades, es ver en qué medida el país de un conjunto, y sobre todo las regiones menos desarrolladas, pues se acercan a la media española. Para esto pues se calcula el coeficiente, el grado de convergencia, o la convergencia beta o absoluta o convergencia condicional, y ver en qué medida las regiones van a atender a un estadio estacionario que está por encima de la situación actual pero que se acerca a la media europea. Bueno, pues aquí los datos lo que nos dicen es que, y basándonos en lo que ha ocurrido en los últimos años, que es cierto que la economía española está convergiendo con la media europea, pero que el ritmo de convergencia es más lento de el que se desearía. A nivel del Estado, pues se habla que en torno a entre 30 y 40 años sería lo que necesitaría para situarnos en niveles de la media europea en el actual contexto de una Europa de los 15. Por otro lado, también lo que se observa es que algunas de las regiones realmente menos desarrolladas, como pueden ser Andalucía o Extremadura, pues no son precisamente las que presentan una tasa de crecimiento más elevada, sino que crecen por debajo de la media, lo cual quiere decir que de nuevo que están convergiendo, pero no al ritmo que sería deseable y que en cierto modo sería de esperar, dado que parten de un nivel más bajo. Por lo cual, esto apuntaría que esos factores de crecimiento que habíamos dicho, que era capital humano, y que se explica mediante modelos más sofisticados que lo que es la teoría neoclásica, que es el modelo de crecimiento endógeno, pues tienen algo que decir a la hora de explicar la realidad.
También un reciente informe publicado de CEPREDE, del Centro de Predicción Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, ha valorado las diferencias regionales, en este caso en el grado de penetración de la nueva economía en España. Yo creo que también a lo mejor sería interesante que comentásemos muy brevemente los resultados de este informe en materia de diferencias regionales de nueva economía en España.
Como ha señalado, este estudio lo que hace es medir el grado de penetración o de implantación de la nueva economía en las distintas comunidades autónomas. Los resultados básicos de este trabajo se pueden concretar en que hay tres comunidades que están muy por encima de la media española, que son niveles por encima de tres cuartas partes por encima de la media, que son Madrid, Cataluña y País Vasco. ¿Cómo se elabora este indicador? Lo que hace es que elabora una serie muy amplia de indicadores, de índices, y establece si el nivel de 100 es España, pues uno está por encima de la media y otros por debajo. Está elaborado en base a tres índices básicos. Este es el índice sintético que mide la implantación de la nueva economía, que es uno tecnología, otro así como está implantada la tecnología. Otro es que se centra en lo que es las empresas, en qué medida la nueva economía está teniendo un papel determinante o no en las empresas. Otro es en los hogares, el tercer indicador, y otro en la administración pública. Y lo que demuestra es que precisamente que las diferencias menos acusadas son en la administración pública, y que las más fuertes lo que son precisamente en los dos primeros, en el de la tecnología y en el de las empresas. Y precisamente aquellas comunidades que tienen un mayor sector productivo más potente son las que más investigan, son las que gastan más, son las que tienen más centro de investigación, son las que importan y exportan más productos de alta tecnología, si se han integrado más.
Sí, otra de las cuestiones pendientes quizás para las empresas españolas es la productividad, dado que también los estudios que se manejan habitualmente dicen que la productividad de la empresa española es muy baja. ¿También podríamos comentar brevemente estos datos sobre la productividad en España de las empresas?
Bueno, vamos a ver, precisamente además es un tema de impacto social, porque precisamente la productividad es lo que te permite crecer que aumentaran los salarios sin que tuviera un impacto sobre la inflación, por lo cual realmente es un tema sensible e importante, ya que para que un crecimiento de los salarios no sea inflacionario, quiere decir, si tú aumentas tanto el salario nominal, pero cada trabajador produce más, si se aumenta la productividad, esto compensaría. Entonces es un tema importante. Entonces aquí lo que ocurre es que realmente la productividad depende en muy buena medida del capital empleado por las empresas, capital, tanto capital físico como capital humano. Entonces aquí lo que nos dice de nuevo es que hay una diferencia importante en productividad. Tanto a nivel de España, que estamos creciendo muy poco a nivel europeo y muy por debajo de los valores observados en la economía de Estados Unidos, y de nuevo los crecimientos de la productividad en las regiones donde el peso de la empresa es menor son las que crecen, las que presentan una tasa de productividad menos elevada, y son factores determinantes de la no convergencia de estas comunidades.
Bien, y ya para terminar, no tenemos mucho tiempo, hablar un poco del tema que habíamos iniciado también, el de la globalización. Bueno, para hablar de globalización hay una serie de formas para medir ese estado de globalización que me gustaría que nos comentasen o Fernando Barreiro o Francisco Mochón.
Fernando Barreiro. Fernando es experto en globalización.
A ver, vamos a ver, la globalización denota un boom más o menos repentino del comercio internacional, ¿no? Por tanto, tiene relación con la comercio. Se han estudiado más o menos las tres últimas olas de globalización. La primera es cuando los españoles descubrieron América, es decir, la importación de mercancías. Eso generó reformas en el sistema, la creación del sistema bancario, etcétera. La segunda ola de globalización estudiada coincide con la revolución industrial. Y a partir de ahí la controversia, diversos tipos de controversias, en general controversias del tipo norte-sur, etcétera. Y parece que estamos actualmente en una tercera ola de globalización que se debe fundamentalmente a la aparición de nuevas tecnologías.
Y en cuanto a las formas de medición del estado de la globalización,
pues bueno, hay una serie de indicadores. El primero sería lo que se llama el ratio de comercio internacional, que es la suma de las importaciones más las exportaciones como porcentaje del PIB. Este probablemente sea el ratio más importante. Luego hay también una serie de indicadores, que es la convergencia, tanto en renta per cápita como en convergencia en los precios, y que cada vez cuando un país está experimentando un proceso de globalización, las diferencias de los precios se van reduciendo, entonces se converge, la dispersión de los precios es menor. Y luego la penetración de factores como lo que había señalado Fernando, si llegado con la nueva tecnología, y luego de un punto de vista muy pragmático se suele asociar con la inversión externa directa, la implantación de multinacionales, es decir, elementos que coadyuvan a abrir una economía al mundo, a los mercados internacionales y a globalizarla. Lo que ocurre es que, de nuevo, y esto es lo que origina los movimientos de protesta, es que nada garantiza que aunque la globalización, nadie puede decir que no sea buena, que es buena. Lo que ocurre es que cómo se reparten los beneficios de la globalización. Entonces, el reparto de estos beneficios es lo que nada garantiza que sean simétricos. Puede ocurrir que algunas regiones se lleven una parte creciente, y que las más ricas sean las que se lleven una parte creciente de este proceso de globalización, porque más que divergen, puede ser que algunas regiones diverjan respecto a ese estado estacionario que antes habíamos hablado.
Fernando Barreiro.
Bueno, no, yo quería decir que, en fin, la globalización yo no sé si es buena o mala. Lo que sí que sé, o lo que sí que sé que se sabe, es que todas las olas de globalización suelen mejorar o empeorar regiones, bloques económicos diferentes, ¿no? En concreto, la primera ola de globalización lo que hace, ni más ni menos, es que, de alguna manera, crear Europa. Crea una serie de estados con parecida superficie, parecida población, parecido nivel de renta, parecida economía, que luego llevan, digamos, la bandera de la tecnología y de la producción al resto del mundo. La segunda ola de globalización lo que hace es crear, en rigor, Estados Unidos, fundamentalmente. Es decir, el bloque de América del Norte, sobredesarrollarlo.
¿Y esta tercera?
Y esta tercera lo que está haciendo, en realidad, es crear un bloque oriental, de centro Japón y los países del Asia extrema, del extremo oriente, basado, como he dicho antes, en nuevas tecnologías. De forma que cada ola de globalización suele tocar un sitio diferente digamos, del planeta, ¿no? Y desarrollar una zona diferente del planeta. Desgraciadamente, seguramente, hay zonas que todavía no están tocadas, como por ejemplo África en general y el continente latinoamericano, la parte latinoamericana de América.
¿Y a España le ha sentado bien esta globalización, esta tercera ola de globalización?
España, como ha dicho antes Paco, pues tiene, quiero decir, hay zonas, hay comunidades autónomas que sí les ha tocado bien la globalización, como es el caso, por ejemplo, de Rioja, algo quizá Aragón. También el País Vasco, todas estas comunidades que están en el norte de España, más o menos, ¿no? Y en el sur, quizá, o en el centro, quizá menos. También, sí es verdad que esta última ola ha desarrollado mucho, en concreto, en España, digamos, la costa, toda la costa mediterránea. De forma que ha transformado la dinámica norte-sur española en una dinámica este-oeste.
No, es simplemente matizar que la globalización, como otros indicadores, está señalando que lo que sería la esquina noreste, bajando un poco hasta Murcia, son las zonas que están se están viendo más favorecidas en las últimas décadas en cuanto a crecimiento y en consecuencia en este proceso globalizador.
Sí, hay una landa, se llama la landa, hay la famosa landa española que es el Valle del Ebro, y luego la costa mediterránea, ¿no?
Madrid, dentro de este sí, desarrollo global estaría bien situada también.
Sí, muy bastante. Bien, la mejor.
Bastante.
De acuerdo, pues muchas gracias a Fernando Barreiro y a Francisco Mochón, que son profesores del Departamento de Análisis Económico 2 de esta universidad, y hasta otra ocasión. Gracias por su compañía.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Hasta luego.